Bienvenido a Palabra de Gracia, una transmisión de mensajes de libertad y esperanza. Creemos que la gracia del Evangelio de Cristo, tal y como este es presentado en la Palabra de Dios, es lo único que puede dar verdadera libertad de la culpa y condenación del pecado en medio de un mundo en decadencia.
En esta ocasión, escucharemos el mensaje La gloria de su victoria sobre la tentación, primera parte, por el pastor Sujel Michelén.
Mateo capítulo 3, versículos 1 al 3. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. La idea que está detrás de estas palabras es la de un monarca que viene a visitar al pueblo y hay que preparar el camino para su comitiva real. Pavimenten la carretera, enderecen la calzada, porque Dios mismo viene a vosotros con toda su gloria y esplendor. Ese era el papel de Juan el Bautista, preparar al pueblo para la llegada del Mesías. Ahora, ¿qué significaba eso en la práctica? Juan anuncia al pueblo arrepentimiento de pecados y que dejen de confiar en su propia justicia para confiar únicamente en Dios. Mateo capítulo 3, versículo 5. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, Juan les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. En eso estaba Juan el Bautista, cuando de repente comienza a ver entre la multitud una figura conocida que se acerca. El Señor de gloria, que él había estado anunciando al pueblo, viene caminando hacia él. Y hermanos, yo supongo que Juan pudo haber pensado que Jesús había venido a bautizarlo. Pero entonces ocurre algo completamente inesperado. El Señor de gloria le pide a Juan que lo bautice. Mateo capítulo 3, versículo 13. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Juan le está diciendo a Cristo: Señor, si hay alguien aquí que necesita ser bautizado, soy yo, no tú. Juan el Bautista estaba totalmente confundido. Versículo 15. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Y entonces le dejó. Noten, mis hermanos, que Jesús no negó en ningún momento que él fuera sin pecado. Jesús no negó en ningún momento que él fuera superior a Juan el Bautista. Pero al mismo tiempo le hace ver que en ese momento específico era apropiado que lo hicieran de ese modo. Permítelo ahora, dice en la versión de las Américas. Permítelo, porque es conveniente que cumplamos así toda justicia. En otras palabras, Juan, tú tienes toda la razón. Yo no debería ser bautizado ni por ti ni por nadie. Pero permítelo en la presente circunstancia. Permítelo ahora por causa de mi identificación con mi pueblo. Queridos hermanos, ¿Saben lo que el Señor Jesús estaba haciendo en el río Jordán ese día? Identificándose plenamente con todos aquellos pecadores culpables a quienes Él vino a salvar. Él no necesitaba ese bautismo de arrepentimiento, pero nosotros sí lo necesitábamos por causa de nuestro pecado. Jesús se dirigió hacia las aguas del Jordán a pasar por ese bautismo de arrepentimiento, porque mi amado hermano, mi amada hermana, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero entonces algo extraordinario sucedió. Versículo 16. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Inmediatamente después de su bautismo, los cielos fueron abiertos a la vista de todos los que estaban en el Jordán en ese día, y en una forma milagrosa, el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, descendió sobre el Señor en forma de paloma. ¿Y para qué descendió el Espíritu de Dios sobre Jesús? Para ungirle con poder antes de comenzar su ministerio y para confirmar su identidad como Mesías. Juan capítulo 1, versículo 29. Los fariseos le envían una comitiva a Juan el Bautista para preguntarle: ¿quién eres tú? La respuesta de Juan fue muy simple: yo no soy el Mesías. Lo importante ahora mismo no es saber quién soy yo, es saber quién no soy yo. Yo no soy el Mesías, yo no soy el Cristo. Pero entonces, ¿quién eres tú? Una voz de alguien que clama en el desierto: preparad el camino al Señor. En todo momento la respuesta de Juan fue: miren a Cristo, no me miren a mí. Y en el versículo 29 del capítulo 1 de Juan, inmediatamente después de esa entrevista, dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo, y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él, y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. El Espíritu de Dios viene sobre el Señor. A Juan se le confirma su identidad mesiánica. Ahora Jesús ha sido ungido con el poder del Espíritu Santo, y fue con ese poder que el Señor como hombre llevó a cabo su ministerio. Y así como Él se identificó con su pueblo en el bautismo, así también en el bautismo Dios el Padre se identificó con él como su hijo. Mateo capítulo 3 otra vez. Dice en el versículo 17: y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Se dan cuenta, mis hermanos, lo que está sucediendo aquí? Las tres personas de la Trinidad se hicieron presentes en esta escena: Dios el Hijo bautizándose en el Jordán, Dios el Espíritu descendiendo sobre el Hijo en forma de paloma, y Dios el Padre testificando por medio de una voz audible que Él era el Hijo de su amor. Pero ahora noten, mis hermanos, cómo comienza el capítulo 4 de Mateo. Entonces, inmediatamente después, Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Fue inmediatamente después de su bautismo, donde el Padre confirmó desde los cielos su identidad como hijo, que Jesús fue llevado al desierto para ser tentado por el diablo. Es por eso que la primera tentación de Satanás toma la identidad de Jesús como punto de partida. Capítulo 4, versículo 3. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Qué fue lo que Dios el Padre había dicho en el bautismo desde los cielos? Este es mi hijo amado. ¿Cómo lo tienta Satanás si eres hijo de Dios? Y debo aclarar aquí un detalle técnico, y es que ese sí condicional no parece tener la intención de poner en duda lo que el Padre dijo acerca de él. La forma como esta frase es escrita en el idioma original puede ser traducida también: ya que eres el hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. En otras palabras, ¿cómo es posible que siendo tú el hijo de Dios estés en medio de un desierto pasando tanta hambre? Demuestra tu poder haciendo que estas piedras se transformen en pan. ¿Qué significan estas palabras que Dios el Padre pronunció desde el cielo acerca de Jesús en el bautismo y que luego Satanás iba a usar como punto de partida en el desierto para su primera y segunda tentación? Bueno, por un lado, Dios el Padre estaba señalando al Señor Jesucristo como aquel que comparte su misma naturaleza divina. Ser el Hijo de Dios, en el sentido en que esta expresión se usa en los evangelios para referirse a Jesús, no es otra cosa que una afirmación de su deidad. ¿Recuerdan ustedes en Juan capítulo 5 cuando el Señor sana a un paralítico de nacimiento? Y los judíos los recriminan porque había hecho ese milagro en sábado. Y Cristo dice: ¿cuál es el problema? Mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Y dice el apóstol Juan en su evangelio: desde entonces los judíos procuraban más matarlo, porque no solamente decía que Dios era, no solamente violaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Los judíos entendían perfectamente que cuando Jesús decía "yo soy el Hijo de Dios", lo que él estaba diciendo era: yo soy Dios el Hijo. Pero por el otro lado, esta frase "el Hijo de Dios" también tiene la intención de señalar a Jesús como aquel que, siendo Dios, había decidido identificarse plenamente con la raza humana. Vayan conmigo por un momento al capítulo 3 de Lucas. Cuando nosotros vamos al capítulo 3 del Evangelio de Lucas, vemos en el versículo 21 y en el versículo 22 del capítulo 3 el relato del bautismo. Mientras que a partir del capítulo 4 de Lucas tenemos el relato de la tentación, el mismo orden que encontramos en el Evangelio de Mateo y en el Evangelio de Marcos. Pero en el relato de Lucas, el evangelista introduce en el medio una larga genealogía, una secuencia de nombre tras nombre tras nombre que rastrea la ascendencia de Jesús, no hasta David, como hace Mateo, sino hasta el primer hombre, Adán. Versículo 37, hijo de Matusalén, hijo de Enoc, hijo de Jared, hijo de Mahalaleel, hijo de Cainán, hijo de Enos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios, hijo de Dios. Y entonces viene la tentación. Mis hermanos, ¿qué es lo que está ocurriendo aquí? Bueno, para responder esa pregunta, tenemos que retroceder en el tiempo al jardín del Edén. Porque este incidente en la vida del Señor está directamente relacionado con lo que sucedió al inicio de la historia humana. Acompáñenme, por favor, al primer capítulo del libro del Génesis. En el primer capítulo del Génesis encontramos el relato de la creación original de Dios. En los primeros 25 versículos se nos narra la creación de todas las cosas que existen, incluyendo a todos los seres vivos, excepto el primer hombre y la primera mujer. De todos los animales y plantas, Moisés se toma el cuidado de decir que fueron creados según su naturaleza, según su género, según su especie. Pero al llegar a la creación del hombre, el relato toma un giro completamente diferente. Versículo 26. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Subrayen eso en sus mentes. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Adán y Eva ocupaban una posición de supremacía sobre todo lo creado. Ellos tenían la responsabilidad de ejercer dominio como seres inteligentes que eran y laboriosos, ejercer dominio sobre los animales, sobre las plantas y sacar de la creación todo el potencial que Dios había puesto en ella. Pero algo ocurrió en el capítulo 3 que trastornó por completo ese diseño original. Vamos a Génesis capítulo 3, versículo 1. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. La cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios: no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. ¿Ustedes se han dado cuenta de la ironía envuelta en este pasaje? Adán y Eva eran las únicas criaturas del planeta creadas a imagen y semejanza de Dios. Ellos eran co-regentes con él de todo lo creado, incluyendo toda bestia del campo y todo animal que se arrastra sobre la tierra, dice en Génesis 1:26. Pero en una forma muy sutil, Satanás invierte aquí la situación, usando precisamente a una bestia del campo como instrumento. No solo somete a Eva a un interrogatorio, sino que tiene la osadía de cuestionar al mismo Dios. ¿Y saben qué? Esta es la manera como el diablo trata con el hombre desde entonces, haciéndole olvidar su identidad. Por un lado, nos quiere llevar a creer que nosotros no podemos ir en contra de nuestros apetitos. como si fuéramos animales que vivimos por instinto. Pero mis hermanos, ni el diablo ni nadie puede impedir que Dios lleve a cabo sus propósitos. Tan pronto el pecado entró en el mundo por causa de la desobediencia de nuestros primeros padres, Dios prometió enviar un Salvador, Génesis 3:15, tan humano como Adán y como Eva, el cual habría de derrotar a Satanás, haciéndonos al mismo tiempo partícipes de su victoria. Adán nos hizo partícipes de su derrota. Jesucristo vino a hacernos partícipes de su victoria. Es con ese trasfondo en mente que nosotros podemos entender el relato de la tentación. Vayamos una vez más al capítulo 4 de Mateo. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Mis hermanos, el contraste entre Génesis 3 y Mateo 4 no podía ser más marcado. Adán fue tentado en un jardín con todas sus necesidades cubiertas, sin ningún peligro físico que amenazara su integridad, y aún así pecó. Cristo fue tentado en un lugar completamente inhóspito, sin nada de comer, rodeado de peligros. Me llama la atención que el recuento de Marcos es muy breve, pero él incluye detalles que los otros evangelistas no incluyen. Y una de las cosas que dice Marcos en el capítulo 1, versículo 13, es que Jesús estaba rodeado de fieras, en un lugar inhóspito, completamente solo, sin nada de comer, rodeado de peligros. Y aún así, no se dio ni un milímetro en el camino de la obediencia. Por el pecado de Adán, este mundo vino a ser un lugar bajo la maldición de Dios. Por la victoria de Cristo, algún día, mis hermanos, todos los efectos del pecado serán erradicados, serán eliminados por completo, y este mundo volverá a ser un paraíso. Romanos capítulo 8. Versículo 18, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, fue sujetada a producir lo que no sirve, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa. ¿De quiénes? De los hijos de Dios. Por la victoria de Cristo, por el pecado de Adán, toda su descendencia vino a ser esclava del pecado. Por la victoria de Cristo, todos aquellos que han venido a ser hijos de Dios por medio de la fe en Él han sido libertados de esa tiranía. Y ahora escúchame, mi amado hermano, mi amada hermana, si tú te convertiste de corazón al Señor Jesucristo y tú eres cristiano o cristiana, ese amo, ese tirano ya no tiene por qué someterte a sus demandas. Nunca más. Romanos capítulo 6, versículo 17. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia. Pero ahora noten algo importante. En el versículo 11, Pablo dice, del capítulo 6, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Saben qué es lo que Pablo está haciendo en Romanos capítulo 6? Está haciendo una declaración teológica. Por medio de la obra de Cristo en la cruz, nosotros hemos sido libertados del pecado. Y ahora te está diciendo a ti, me está diciendo a mí, considérate así. Entiende quién eres. ¿Quién eres ahora en virtud de la obra redentora de Cristo en la cruz del Calvario? Es a la luz de esa gloriosa verdad que Pablo dice en Romanos capítulo 8, versículo 36 al 37, que aunque somos contados como ovejas de matadero, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Somos más que vencedores. Queridos hermanos, así como Satanás nos ataca llevándonos a olvidar nuestra identidad en Cristo, así también la victoria comienza cuando recordamos quiénes somos y comenzamos a actuar en consecuencia. Como dice Primera de Juan, capítulo 3, amados, versículo 2, ahora somos hijos de Dios. Ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Mis hermanos, todavía estamos en el campo de batalla, y el pecado sigue siendo un enemigo al que no podemos tomar a la ligera, pero estamos del lado del vencedor. Debemos ser sobrios y velad, dice el apóstol Pedro en su primera carta, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, pero al mismo tiempo debemos encarar esta batalla con los ojos puestos en Jesús, teniendo la plena certeza de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es por eso que cuando estemos en su presencia, echaremos nuestras coronas a sus pies, porque reconoceremos con gozo que a final de cuentas la victoria es únicamente suya y de nadie más. Y a Él y solo a Él sea toda la gloria, la alabanza y el honor por los siglos de los siglos.
Gracias por escuchar su espacio Palabra de Gracia. Si desea este y otros mensajes, visite nuestra página radioeternidad.com.